Milagros del Maestro. Una serie especial dedicada a estudiar los milagros de Jesús y poder nosotros aprender lecciones de vida para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a tocar un lindo tema, un tema que me apasiona. El único milagro que es mencionado en los cinco evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada uno lo menciona y obviamente cada uno con pequeñas diferencias que nos ayudan a enriquecer y entender mejor este hermoso mensaje. La palabra del Señor será abierta, así que quiero que juntos inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y tengamos una oración antes de este mensaje. Amoroso Jesús, nos das la oportunidad y el privilegio de estudiar libremente tu palabra. Este mensaje que escucharemos, Señor, que sea tu palabra, que sea tu mensaje y que podamos atesorarlo en nuestros corazones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de muchos aspectos. Gente que come mucho, trastornos de sobrepeso que hay montones. Ese es uno de los grandes problemas que veo yo diariamente con muchos de mis pacientes que tienen problemas en sus rodillas, en sus tobillos, en sus caderas, en su columna y tienen además 20, 30, 40 kilos de más y eso nos complica las cosas. Y en el otro extremo hay pacientes que sufren de una muy mala alimentación y tienen secuelas secundarias a esto. Uno de los aspectos más tristes y uno de los casos más recordados por mí fue el caso de una paciente que llegó de 40 y pico de años apenas y traída porque su problema de osteoporosis era muy serio. La mujer en cuestión de 2-3 años había disminuido casi 10 centímetros de estatura y su condición era literalmente raquítica. Una mujer de 42 años, de unos 60 y tantos de estatura, estaba pesando apenas arribita de los 35 kilos. Y ella sentía que estaba pesada, ella sentía que su peso era mucho más de lo normal. Muy difícil, un trastorno que causa grandes problemas. Y obviamente la idea era mejorarle su calidad ósea, ayudarla con complementos alimenticios, con medicamentos que mejoraran la arquitectura de su columna para que su calidad de vida fuera la mejor posible. Desafortunadamente, meses después de estar en esa lucha, intentando a que ella mejorara su calidad ósea, su alimentación, un problema muy difícil, como ya mencioné, ayudada inclusive por psicólogos y demás. En uno de esos intentos que yo hice para sacar su comida después de lo que ha comido, algo salió mal, se broncoaspiró y lamentablemente a la corta edad apenas de 42 años perdió la vida. Algo muy lamentable, algo muy triste, pero que finalmente terminó con una muy joven vida. La alimentación es parte de muchos de los grandes eventos. Cuando nos toca organizar cualquier evento, siempre hay que considerar si el asunto de la comida va a estar tomado en cuenta, sí o no. Si su hija va a cumplir 15 años, si va a haber una boda, si va a haber un evento en la iglesia donde va a haber tantas gentes que lleguen, siempre las damas son las expertas a ver, bueno, cuántas gentes van a ser, necesitamos tantos platos, tantos litros de refresco, tantos kilos de arroz, de esto, del otro, aquí y allá. Y es toda una logística especial la que se necesita para poder lograr que ese evento sea un éxito, que todo salga bien, que no a la hora de la hora falte comida. En más de una ocasión seguramente les ha tocado ver que todos comienzan con un gran entusiasmo y los primeros platos vienen copeteados de comida y ya finalmente los últimos, pues prácticamente no les toca nada. Como ya mencioné, vamos a hablar de un milagro maravilloso. Un milagro que Jesús hizo y, como dije, es el único milagro que se encuentra registrado en los cuatro evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En San Mateo lo encontramos en el capítulo 14, desde los versículos 13 al versículo 21. En San Marcos lo encontramos en el capítulo 6, los versículos 30 al 44. En Lucas lo encontramos del capítulo 9, los versículos 10 al 17. Y el que los invito a buscar es en el libro de San Juan, el capítulo 6, y comenzaremos con el versículo 1. Este milagro, como dije yo, es un milagro maravilloso. Cuando lo analizamos desde un estricto punto de vista, con un enfoque evangelístico, podemos decir que esta fue la gran campaña de Jesús. ¿Por qué? Porque así lo preparó él, así fue la visión que él tenía. Así él quería que mucha gente lo conociera. En ese evento él, además de enseñar a la gente, de predicar a la gente, además de curar a la gente, quería que la gente conociera, que esa gente se convenciera que él era el verdadero Hijo de Dios. Si le echamos un poquito de imaginación a este relato, podemos pensar paralelamente, obviamente esto no está documentado, pero con un poquito de imaginación podemos pensar en aquel jovencito que es parte protagonista de este evento. Y esa mañana llegar corriendo, repito, es imaginación nada más, corriendo a casa, mamá, mamá, hoy va a estar Jesús aquí, quiero que me permitas ir. La madre tomó lo más cómodo, dijo, bueno, ve, habla con tu padre y si tu padre te da permiso, pues por mí no hay ningún inconveniente. El jovencito salió nuevamente corriendo al taller del papá afuera y dijo, papá, papá, Jesús va a estar hoy aquí, quiero que me permitas ir a verlo. El padre le dijo, por mí no hay ningún problema, ya sabes que te tienes que cuidar, nada más ve y que tu mamá te lo autorice. ¿Cuántas mamás de estas no conocemos, que ya sabemos cómo son? Y esa madre llegó a ponerle todas las condiciones. Sí vas a ir, pero vas a regresar temprano, no vas a estar platicando con todos los demás, no quiero que estés haciendo relajo con los demás jovencitos, vas a escuchar a Jesús, ¿verdad? Pero además, ¿sabes qué? Te vas a llevar un lonchecito que yo te voy a preparar. Ay, mamá, ¿cómo crees que yo voy a andar llevando lonche? Todos los demás niños no van a llevar lonche. Todos se van a reír de mí. Yo voy a ser el único que voy a llevar lonche. Sí, pero no importa. Yo te voy a preparar aquí tu canasta y vas a llevar 5 panes y 2 pececillos. Regresamos a la historia. Eso es nuestra imaginación nada más. Y regresamos a la historia que se encuentra documentada en San Juan 6. Leamos el versículo número 1 y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y en el versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Y entonces en el versículo 3 nos dice, Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, el versículo 4. Y en el versículo 5 nos dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? El maestro era el maestro, era muy observador. Y como ya dijimos, el propósito de este evento era precisamente que la gente conociera más de él, que la gente supiera de él, que la gente supiera ¿quién era el Dios verdadero? Preparó esta gran campaña para lograr ese objetivo. Él quería que mucha gente conociera más y más. Su tiempo se estaba llegando y él quería cumplir con un propósito específico. Como ya dije, esto Jesús lo planeó como su gran campaña evangelística. Y un aspecto muy importante que nos enseña es, Él nos quiere enseñar dónde obtener el pan, qué pan es el que tenemos que llevar a los hambrientos, a quiénes tenemos que alcanzar y tenemos que aprender cómo distribuir el pan. ¿Por qué escogí leerlo en San Juan? Por una simple razón. El escritor Juan, el apóstol Juan, ¿ok?, es el único que menciona específicamente a Felipe y a Andrés, y eso tiene su porqué. Juan es el único que dice que Jesús dio gracias a su padre por el milagro que iba a realizar. ¿Okay? Jesús dio una orden muy especial al final de este milagro, que se recogiera el pan que había sobrado para que no se perdiera nada. y eso tiene un propósito muy especial, ¿okay? Y es el único Juan que registra el gran impacto que causó en la gente cuando después de este milagro, en Juan 6:14 dice, la gente verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Ese era el propósito de Jesús. Eso es precisamente lo que él quería, lograr que la gente supiera cuál era el verdadero Mesías. Como ya mencionamos en Juan 6:5, Jesús lo dice claramente ahí, alzó los ojos y vio la multitud. ¿Qué vio Jesús ahí? Vio la gran necesidad que había en el pueblo. Un pueblo que ya por mucho tiempo, una humanidad que por miles de años había estado padeciendo las secuelas del pecado. El deseado de todas las gentes nos dice, la serva de Dios agrega que la rebelión contra el cielo era tan generalizada en ese tiempo que el pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad había llegado a ser ya inclusive representante de Satanás. ¿Qué visión la que Jesús tenía? ¿Qué visión la que él había puesto en ese pueblo, en ese evento, para él poder lograr el objetivo? Bajo esa circunstancia, entonces, Jesús da una orden muy específicamente a los discípulos. Una orden que para los discípulos se hace complicada. Una orden que es simple y sencillamente dice, dadles vosotros de comer. Cosa curiosa, al dar Jesús la orden, se la dio específicamente a alguien. Esa orden se la dio a su discípulo, que eran de esa misma ciudad. En esa ciudad habían nacido Pedro, Andrés y Felipe, ahí en Betsaida, que es la ciudad que estaba cercana a donde ellos se encontraban. Y entonces Felipe recibió la orden, dadles vosotros de comer. ¿Por qué se acercó Jesús a Felipe? Porque él sabía, en primer lugar, que uno, él era de allí. Dos, él quería causar una gran huella en su fe, en su persona, para poderlo hacer entender el gran milagro que estaba por acontecer. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que recibimos la inspiración de hacer algo, pero inmediatamente pensamos, eso que el Señor quiere que haga está un poquito complicado. Eso que el Señor quiere que haga se me hace que no se va a poder porque no hay dinero, porque no hay modo de lograrlo, porque está muy difícil, porque pues yo pienso que no es posible, simple y sencillamente no es posible. Algo lo que tenemos que entender y aprender con este milagro es que si Jesús te está dando la orden para hacer algo, es porque Él te está dando la capacidad para poderlo lograr. Es algo muy difícil de entender. Siempre pensamos, oiga, pero eso que me toca hacer a mí es mucho más fácil que a fulanito de tal lo haga, porque él es experto en eso, él tiene capacidad, él tiene tiempo, él tiene dinero, y facilito a nosotros, bueno, la responsabilidad nos vamos quitando encima, que otro lo haga. Yo definitivamente soy muy humilde y yo no tengo la capacidad para lograrlo. Eso es algo que debemos de aprender. Retomemos el tema del milagro. Jesús dio la orden, ¿sí? Felipe como que duda, como que cree que definitivamente ni con 200 denarios se va a poder lograr. Y entonces entra en escena Andrés, otro que también era de la ciudad de Betsaida. Pues ¿qué creen? Dice el versículo 9, San Juan 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? El Señor les estaba poniendo, preparando el camino para todo, y ellos todavía no entendían cómo es que se iba a poder lograr. recordamos la historia de este jovencito que fue entusiasmado a pedir permiso a mamá y a papá para poder ir a encontrarse con Jesús. Imagínense un jovencito de esta edad que haya pasado todo el día sin comer. Los que tenemos hijos que ya han pasado por esa edad o tenemos hijos en esa edad todavía, sabemos que es difícil mantenerles el estómago satisfecho. Yo le digo a mi hijo, le digo, pareces termita porque todo lo que agarras lo devoras hasta que lo acabas. ¿Sí? Son jóvenes que tienen un hambre constante. Comen ahorita y si dentro de una hora hay para comer, vuelven a comer. Y si dentro de 3 horas hay otra vez para comer, vuelven a comer porque nunca están satisfechos. Son jóvenes que están en constante actividad, con mucha acción. ¿Y qué había pasado? Este jovencito durante todo el día había estado observando, escuchando, viendo todo lo que había estado pasando con Jesús. Llegó a Andrés con esta pequeña canasta y dice, Señor, no tenemos dinero, no podemos alimentar toda esta gente. Encontramos esta canastita con estos pececillos y con estos panecillos. No creo que vaya a servir de mucho, pero finalmente aquí está. No hay más que podamos hacer. Se había derrotado inclusive antes de iniciar la batalla. ¿Cuán fácil es cuando nosotros nos dejamos vencer? Nos dejamos vencer por el desánimo, por lo difícil que puede parecer el problema, antes de siquiera intentar luchar por él. Como dije ya, cuando Jesús nos pone una prueba, nos pone un desafío por delante, Él paralelamente nos está poniendo la solución. Por muy difícil que parezca, no importa qué tan complicado sea tu problema, no importa qué tan complicado sea tu desafío, ¿sí? Lo importante es que tú estés confiado en que el Señor te va a ayudar. Y volviendo al tema de esa canasta tan pequeña, podríamos pensar, pues sí, efectivamente, 5 panecillos, 2 pececillos, ¿de qué pueden servir? En ocasiones también nosotros de repente dicen, es que necesitamos una ayuda para este proyecto, para tal cosa. No, pues yo no tengo dinero, yo no tengo capacidad, yo no tengo los millones que tiene fulano, los millones que tiene perengano, yo no tengo la capacidad de estar haciendo esto, estar haciendo el otro. Pero no nos damos cuenta de que cuando Jesús pone algo en tus manos, por muy pequeño que parezca, si tú lo pones a servicio de Él, el Señor puede hacer grandes milagros. Recuerda, siempre, todo lo que pongamos en las manos de Jesús, Él va a lograr que sirva para lograr el éxito y el propósito de lo que Él está diciendo. ¿Qué sucedió? Jesús continuó con la orden, organicen a toda la gente, por favor pónganlos de 50 en 50, de 100 en 100, hagan los grupos. ¿Por qué? La gente había estado todo el día parada, cada quien buscaba el mejor ángulo para acercarse y ver lo mejor que pudiera Jesús. Cada uno quería estar lo más cerca posible, quería escuchar mejor o a lo mejor estar trepado en la roca o en la lomita para poder observar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, Jesús dijo, vamos a organizar esto. Y utilizó a sus discípulos, ¿ok? Por favor, de 50 en 50, de 100 en 100, sienten a todo el mundo. Él temía también que en el momento que la gente viera, hay comida, la gente subiera rápidamente a donde ellos estaban y pudiera haber inclusive aplastados o heridos. Jesús siempre iba más adelante de lo que los discípulos pudieran estar. Yo no me imagino, no me da mi mente de haber visto ese momento cuando Jesús, después de orar por sus alimentos, llegaron las canastas y Él metía la mano y sacaba peces y peces y peces y peces y panes y panes y panes. Dice el relato de que en ese evento había 5,000 hombres. Y por eso siempre se lo he etiquetado a este milagro como el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero para ser honestos, si somos muy conservadores, cada hombre iba acompañado por lo menos de su esposa o de uno de sus hijos o de un amigo. Así que siendo muy conservadores, había por lo menos 10,000 gentes. ¿Usted se ha comido un pececito? Hace unos días, en una reunión de ancianos, prepararon ellos unos pececitos. Le decimos allá unas mojarritas. Cada mojarrita debe pesar aproximadamente unos 300 gramos, 250 para hacerlo más fácil. Y fácilmente la gran mayoría se comió por lo menos dos. Y estoy seguro que si hubiera habido más, le siguen de frente. Pero dos mojarritas, estamos hablando de medio kilo entre las dos, cada quien. Y si calculamos que había 10,000 gentes, muy conservador, cada quien se comió medio kilo de pescadito, eso está hablando que se consumieron ese día por lo menos 5,000 kilos de pescado. O sea, eso son 5 toneladas de pescado. O sea, de esa canasta del jovencito comenzaron a salir y salir y salir cientos y literalmente miles de kilos de pescado. Lo mismo sucedió con el pan. Imagínense ponerse a hornear para preparar para 5 o 10,000 gentes. Es un mundo de trabajo el que se necesita. La distribución se hizo de manera organizada. El pan, los peces comenzaron a correr por toda la ladera, por todo el mundo, y la gente obviamente ya estaba muy hambrienta. Habían pasado todo el día bajo el sol, escuchando a Jesús. La noche estaba por entrar, ¿sí? Y Jesús le había dicho a sus discípulos, dadle vosotros de comer, y ellos, no, pues ¿cómo? Y los discípulos, mándalos a la casa ya de regreso, que cada quien se haga bolas. No, dadles vosotros de comer. La comida abundó. El alimento fue más que suficiente para todos. Hubo en abundancia. Nadie pudo decir, oigan, yo hubiera querido pues otro panecito, yo hubiera querido otro pececito para tratar de satisfacer mi hambre. No. Todo el mundo cumplió con el propósito de llenar sus satisfacciones alimenticias. Qué hermoso momento ese, cuando después de que todo el mundo fue alimentado, todo el mundo recibió la adecuada cantidad de alimento, todavía Jesús les dice, ahora vayan y recojan todas las sobras que han quedado. Los discípulos, oye maestro, pero pues como que si ya nos hizo trabajar cuánto rato aquí, o sea, no fue fácil alimentar a tanta gente, ¿verdad? Llevarle los alimentos a todo el mundo, y ahora quiere que recojamos todo lo que sobró. Seguramente no hay nada, la gente barrió con todo lo que hemos comido. ¿Cuál fue su sorpresa cuando después de recoger todo su alimento sobraron 12 canastas? ¿Y cuál era el propósito de recoger esas canastas? Muy simple era el propósito de recoger esas canastas. El Señor quería que esa gran campaña que Él había montado ese día para enseñar, para predicar, para que la gente recibiera salud, para que la gente supiera quién era el verdadero Mesías, pudiera llevar un testimonio de lo que habían visto ahí. ¿Y cuál era ese testimonio? Ese pan. Pero además, no era solamente el pan físico. El pan físico era el pretexto para que ellos pudieran llevar el pan espiritual. Quería que cada uno de los individuos que había estado presente ese día, viendo todos los milagros, viendo todas las enseñanzas, viendo todo ese abundante alimento, fueran testigos de que Él era el Rey de Reyes, que era el verdadero Mesías. Quería que cada uno de ellos pudiera llevar ese testimonio, que pudiera llevar ese pan físico, pero además el pan de vida. Si cada una de esas gentes iba y le contaba a sus vecinos, a su suegra, a su tía, a su hermano, a sus papás, de lo que había visto, miles y miles y miles de gentes iban a conocer ese día de quién verdaderamente era Jesús. Por eso este milagro lo llamamos la gran campaña, Porque Jesús, eso fue lo que propuso, eso fue su gran plan, eso fue lo que él ideó y planeó para poder lograr el objetivo. No era solo hacer el gran milagro, el famoso milagro de llenarle el estómago a 5,000 hombres más todos los que venían con él, 10,000 gentes o más, no importa cuántas hayan sido. Lo importante era de que el pan físico iba a ser llevado hacia los demás también. Pero lo más importante de todo era que el pan espiritual iba a poder ser transmitido a las demás personas, a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes. Qué hermoso testimonio de fe, qué hermoso testimonio de este gran mensaje que hizo Jesús, de esta gran campaña que logró. Un gran banquete que celebraba aquí en la tierra con ese pueblo. Pero mis queridos amigos, Jesús está preparando un nuevo banquete. Jesús está preparando un gran banquete para ti y para mí. Un banquete que tú y yo no nos podemos perder. En Juan 14, 1, 2, 3 nos dice, estoy preparando el lugar para vosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que compartir eso que tú sabes, ese Jesús que tú has conocido, ese Jesús que ha cambiado tu vida, que ha hecho ese milagro en ti, que ha podido transformarte, ese pan espiritual que a ti te ha llenado, tienes que compartirlo con los demás. ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? Dice el himno, mientras vida Él te da, sembrando está su palabra, o te hallas durmiendo quizás. Fue hermoso aquel gran banquete a orillas del mar, pero va a ser más hermoso todavía ese gran banquete que nos espera a ti y a mí. Prepárate,